Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Condiciones del tiempo amenazan labores de rescate en edificio de Florida. Estados Unidos suma 850.000 empleos en junio. Avanza elección especial para destituir al gobernador de California. Multimillonario británico anuncia viaje espacial antes que el fundador de Amazon. Un periodo muy peligroso de la pandemia, señala la OMS. ¿Qué incluye el nuevo presupuesto de Estados Unidos para Venezuela? Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 2 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Las labores de rescate en el edificio colapsado en Florida podrían posponerse debido a las malas condiciones del tiempo. Tenemos la información desde Miami con José Pernalete.
Se trata de fuertes vientos asociados con esta manifestación ciclónica que pueden generar perturbación en la estructura que aún se mantiene en pie. De hecho, ya se participó a toda la comunidad que maquinaria pesada a partir de horas de la tarde del día de hoy y en la noche, así como el día de mañana, van a retirar todos los equipos que puedan atentar contra la estabilidad de la estructura que aún se mantiene en pie entre las ruinas. Veamos a continuación declaraciones de Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida.
Le ordené a nuestro departamento de manejo de emergencias que comience a preparar un posible estado de emergencia. Así que hoy voy a trabajar en eso. Si hacemos esta orden ejecutiva, nuestro equipo de respuesta de emergencia se podrá preparar para el huracán Elsa. Ahora bien, no sabemos exactamente el camino que tomará. Es posible que podamos ver vientos con fuerza de tormenta tropical ya para el domingo por la noche en el sur de Florida, por lo que estamos monitoreando activamente la situación, como siempre lo haríamos con las tormentas. Pero dado lo que estamos haciendo en este sitio, también estamos prestando especial atención a cualquier impacto que pueda ocurrir aquí en el noreste del condado de Miami-Dade.
Por otra parte, el hallazgo de cadáveres también fue recientemente conmocionado ante la recuperación de un cuerpo por parte de un rescatista que logró alcanzar el cuerpo de su hija de 7 años entre las ruinas. Esto fue participado por la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Veamos a continuación sus declaraciones.
Anoche recuperamos a 2 víctimas más. Trágicamente, una de estas víctimas era la hija de 7 años de un bombero de la ciudad de Miami. No hace falta decir que todas las noches desde el miércoles pasado han sido inmensamente difíciles para todos, especialmente para las familias afectadas. Pero anoche fue especialmente difícil para nuestros socorristas. Mi corazón está con ellos.
Entre tanto, también está prevista la planificación de la demolición controlada de la estructura de la Torre Champlain Sur que queda en pie. Sin embargo, las autoridades han indicado que esta planificación y la ejecución de esta demolición puede tomar semanas.
La posibilidad de demoler el resto del edificio que parcialmente colapsó al norte de Miami Beach, Florida, está siendo analizada por las autoridades. Alonso Castillo habló con especialistas en este tema.
La demolición de un edificio es un proceso extremadamente meticuloso en el que equipos especializados tendrán que determinar cuál es la mejor forma de demoler el resto de la estructura. Le dijo a La Voz de América a Donay Almeida, propietaria hace 42 años de una empresa de demolición.
Hay que bajarlo poco a poco con excavadoras con brazos muy largos y existen maquinarias con tijeras que cortan, van cortando la cavilla, irlo bajando poco a poco.
La experta subrayó que a su juicio no podrán esperar mucho en demolerlo, pero la tarea que se avecina es compleja.
Ayer mismo por la noche él se dio 6 pulgadas. ¿Cómo lo van a demoler que no vaya a caer ninguna de esas piedras y demás hacia donde está la montaña, donde el edificio que cayó, que es donde están los restos de las personas que tienen que buscar.
Para el arquitecto Walter Rúa, el riesgo que el inmueble representa es evidente, ya que ayer durante 15 horas las autoridades suspendieron el operativo de búsqueda y rescate precisamente por cuestiones estructurales.
Porque esa estructura quedó muy debilitada y hay que tener cuidado con la gente que está haciendo el trabajo de rescate.
Hay quienes piensan que se debe hacer una implosión completa del edificio. Sin embargo, para Almeida, la mejor opción es hacerlo de forma parcial.
El desplomarlo dañaría los edificios adyacentes.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La economía estadounidense sumó 850.000 nuevos puestos de trabajo en junio, un significativo aumento con respecto al mes anterior, según reportó este viernes el Departamento del Trabajo. Informa Jorge Agobián.
850.000 nuevos puestos de trabajo y una leve reducción de la tasa de desempleo con respecto a mayo.
It is a good morning.
El panorama económico presentado este viernes fue motivo de elogios para el presidente Biden.
This is historic progress.
Este es un progreso histórico, sacando a nuestra economía de la peor crisis en 100 años, impulsado en parte por nuestro dramático progreso en la vacunación de nuestra nación y la lucha contra la pandemia.
A pesar de las señales de recuperación, el país sigue teniendo 6.8 millones de empleos menos que en febrero de 2020, cuando empezó el desplome económico debido a la pandemia. Según el reporte, en junio se produjo un salto en el sector de entretenimiento, restaurantes y hostelería, que coincide con el levantamiento de la mayoría de restricciones contra COVID-19 y una masiva campaña de vacunación. Entre los hispanos, el desempleo se situó en 7.4% en junio, frente al registro de 7.3% en mayo y 7.9% en los meses anteriores. La tasa actual se redujo en más de un 50% con respecto a la de junio de 2020. Aún así, los latinos están entre los grupos más desfavorecidos dentro de la fuerza laboral estadounidense.
Sí, tenemos más trabajo por hacer para que Estados Unidos se vacune y que todos vuelvan a trabajar. Apuntamos al máximo nivel de empleo y eso significa mantener nuestro ritmo de crecimiento laboral, incluidos los trabajadores negros, hispanos y asiáticos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en La Voz de América y su programa Buenas Noches América.
las aerolíneas reembolsarían por maletas atrasadas. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
La administración Biden propondrá nuevas reglas para exigir que las aerolíneas reembolsen a los pasajeros por maletas que se retrasen significativamente y por servicios como Wi-Fi a bordo que no funcionen en los aviones. Según las reglas existentes del Departamento de Transporte, los pasajeros tienen derecho a un reembolso de la tarifa si se pierden las maletas, pero no cuando se retrasan. De acuerdo a la propuesta del Departamento de Transporte, que se publicará próximamente, una maleta documentada con retraso significativo es aquella que no se entrega al pasajero dentro de las 12 horas para los itinerarios nacionales y dentro de las 25 horas para los itinerarios internacionales. La propuesta de la administración también requeriría que las aerolíneas reembolsen rápidamente la selección anticipada de asientos, Wi-Fi y otros servicios de vuelo si el pasajero no recibe el servicio o este no funciona. Las aerolíneas estadounidenses recaudaron aproximadamente 5.200 millones de dólares en tarifas de equipaje y 2.800 millones de dólares en tarifas de cambio y cancelación en 2019, frente a solo 464 millones en tarifas de equipaje y 915 millones en tarifas de cancelación en años anteriores. El viernes, la administración Biden realizó una videoconferencia para discutir el tema con las principales aerolíneas de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Funcionarios electorales en California certificaron más de 1.5 millones de firmas a favor de destituir al gobernador Gavin Newsom, impulsada por un movimiento de votantes republicanos. La certificación abre el camino para llevar a cabo el segundo referéndum revocatorio en la historia del estado. Nos informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
En California avanza el esfuerzo para remover al gobernador Gavin Newsom de su cargo. El jueves se certificaron las firmas necesarias para realizar un referéndum revocatorio y se marcó el 14 de septiembre como fecha de una elección especial, la meta de una campaña financiada por republicanos, como explica Fernando Guerra, experto en política electoral y catedrático de la Universidad Loyola Marymount.
La mayoría que están apoyando son republicanos. La mayoría que están dando dinero son republicanos.
En una conferencia virtual, líderes demócratas de California recalcaron este viernes que respaldan al gobernador Newsom, electo en el 2018, y que lucharán para rechazar lo que llaman un intento de toma de poder republicano.
La gente está descontenta.
Luis Alvarado, analista político republicano, dice que las políticas de Newsom durante la pandemia generaron descontento general.
Y los republicanos vieron esa oportunidad y pusieron recursos para hacer de que la campaña de sacarlo fuese en verdad efectiva.
Se estima que el costo de la elección especial será 276 millones de dólares.
Yo creo que va a ser bien difícil para que pierda la elección este gobernador, porque los demócratas tienen mucho más votantes registrados aquí que republicanos.
Pero eso dependerá de cuántos votantes vayan a las urnas para una elección especial. Poca participación podría favorecer a republicanos energizados. Este será el segundo referéndum revocatorio de un gobernador de California. El primero fue en el 2003, cuando se destituyó a Gray Davis y fue reemplazado por Arnold Schwarzenegger. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Un multimillonario británico anunció un viaje espacial antes que el fundador de Amazon. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
Richard Branson pretende llegar al espacio antes que el multimillonario Jeff Bezos. Virgin Galactic, la empresa de Branson, anunció que su próximo vuelo de prueba será el 11 de julio y que su fundador será una de las 6 personas a bordo. La nave espacial despegará de Nuevo México y será la primera en transportar a un equipo completo de empleados de la empresa. Será apenas el cuarto vuelo al espacio de Virgin Galactic. La noticia se dio a conocer horas después de que Blue Origin, la empresa de Bezos, indicara que el fundador de Amazon sería acompañado al espacio el 20 de julio por una pionera aeroespacial que esperó 60 años para despegar. Bezos seleccionó el 20 de julio como la fecha para el lanzamiento desde el oeste de Texas, el 52º aniversario del alunizaje del Apolo 11. Hace apenas un mes, decidió que iría en el vuelo, el último tramo en una carrera espacial entre los dos magnates. El fundador de Amazon irá en el primer lanzamiento tripulado de Blue Origin, acompañado por su hermano, por el ganador de una subasta benéfica que pagó $28 millones y por Walt Funk, una de las últimas sobrevivientes del Mercury 13, que fue seleccionada como invitada de honor. Las 13 pilotos pasaron las mismas pruebas que los astronautas del Mercury 7 a principios de la década de 1960, pero les prohibieron ser parte del cuerpo y del vuelo espacial por ser mujeres. Hasta el pasado miércoles, Branson se había negado a decir cuándo iría al espacio debido a las restricciones que le impone su empresa, pero enfatizó que estaba en forma y saludable para volar en cuanto sus ingenieros lo autoricen. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La variante Delta del coronavirus sigue aumentando en número de contagios y amenaza al mundo entero, mientras que la Organización Mundial de la Salud expresa mayor preocupación por países con baja capacidad de vacunación. Laura Sepúlveda nos actualiza sobre la evolución de la pandemia.
Ningún país de la Tierra está fuera de peligro todavía. Así lo advierte el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, al tiempo que expresa especial preocupación por países con baja tasa de vacunación y pide la colaboración de los líderes mundiales para alcanzar la meta de vacunar en un año al 70% de la población en cada país.
Estamos en un periodo muy peligroso de esta pandemia. La variante Delta es peligrosa y continúa evolucionando y mutando, lo que requiere una evaluación constante y un ajuste cuidadoso de la respuesta de salud pública.
11 mil millones de dosis serían necesarias para inmunizar al mundo entero, pero menos del 2% han llegado a los países más pobres, advierte la organización. En India se han registrado más de 40.800 casos del hongo negro, ante lo que en días pasados la OMS expresó preocupación por la mayor incidencia en pacientes con COVID-19.
Es una enfermedad que afecta solo a personas con inmunidad severamente debilitada. Es causada por la exposición al hongo en el medio ambiente, cuando se pueden inhalar esporas que luego infectan los pulmones, los senos nasales y posiblemente pueden extenderse al cerebro o los ojos.
Aunque advierten que no existe relación directa entre el COVID y dicha enfermedad, expertos señalan que la baja inmunidad, el control deficiente de la diabetes y el mal uso de corticosteroides puede aumentar la posibilidad de contraerlo. A la fecha, en México, al menos 6 de estos casos han sido confirmados y su detección parece dificultarse. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa. En un momento, más información en Buenas Noches América por la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Estados Unidos incluyó a Venezuela en su presupuesto para el nuevo año fiscal. Según el Departamento de Estado, la idea es aumentar el apoyo a la sociedad civil, medios independientes y actores democráticos dentro y fuera de Venezuela. nuestra colega Cristina Caicedo Smith, del programa Venezuela 360 de La Voz de América, nos dice por qué.
Un monto millonario destina a Estados Unidos para asistir a otros países. Así lo dio a conocer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el secretario de Estado, Anthony Blinken.
Nuestro presupuesto solicita 2.800 millones de dólares de ayuda para avanzar en los derechos humanos en el extranjero, luchar contra la corrupción, detener el retroceso democrático y fortalecer y defender las democracias.
Y en la lista figura Venezuela con 55 millones de dólares para asistencia humanitaria, enfocada en el apoyo a la sociedad civil, medios independientes, actores democráticos y planes para el bienestar de los venezolanos. Pero, según las organizaciones que reciben parte de esta ayuda, los retos logísticos son cada vez más difíciles en Venezuela.
Algunos problemas que las diversas organizaciones están encontrando es trabajar con instituciones financieras, bancos, para llevar el dinero al área para comprar los artículos que necesitan, como alimentos, medicinas, ropa y otros.
A principios de 2021, la Oficina de Rendición de Cuentas de Estados Unidos investigó qué tipo de retos enfrentaban algunas organizaciones para recibir la ayuda en Venezuela y qué hacía en las distintas agencias federales al respecto.
El Departamento del Tesoro nos dijo que llevan a cabo mesas redondas con socios y otras organizaciones en el área para entender los problemas que tienen y compartir orientación sobre cómo esas organizaciones pueden entregar esa asistencia.
Expertos como el economista Dani Bajar del Instituto Brookings apuntan que, pese a que Estados Unidos es el principal donante, la ayuda no es suficiente.
Yo pienso que el cuello de botella no está tanto en los gobiernos locales, sino en la comunidad internacional. Nosotros hemos documentado en Brookings que la ayuda internacional que se ha dado hasta ahora a los refugiados venezolanos es sumamente pequeña comparada, por ejemplo, con la crisis de refugiados siria.
Una de las áreas de mayor enfoque en el nuevo presupuesto es la solicitud que incluye 27,7 millones de dólares para Colombia con el fin de reforzar los servicios dados por el gobierno y 8,1 millones para promover la integración económica de los venezolanos en Perú, Ecuador y Brasil.
De que la ayuda tiene que ir más allá, pensando en inversiones al futuro, pensando en cómo ayudar al sector privado en las comunidades locales para expandirse.
Durante el pasado mes de junio, Canadá fue país anfitrión de la Conferencia Anual de Donantes para la Migración Venezolana, donde se recaudó alrededor de 1.554 millones de dólares para la crisis. Jorge Arriaza, canciller venezolano, a través de su cuenta de Twitter, calificó el evento como un acto indigno y una farsa mediática e hizo un llamado para el cese de lo que considera una agresión económica y política contra de Venezuela. Se anticipa que la propuesta de presupuesto del presidente Joe Biden sea analizada por el Congreso y el Subcomité de Asignaciones de la Cámara comience el proceso de votación para los distintos proyectos este mes. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
En Venezuela, la escasez de billetes en efectivo y la devaluación de la moneda han provocado a que las propinas por algunos servicios sean pagadas en alimentos. Nos informa desde Caracas Adriana Núñez Rabascal.
Ricardo trabaja en una gasolinera de Caracas surtiendo de gas natural a los autos que operan con ese sistema. Por su labor, no recibe sueldo, pues el gas en las estaciones de servicio no se cobra.
El salario de nosotros es lo poco, lo mucho que nos regalen los usuarios.
En esta caja, él y su compañero de labores reúnen los pagos del día.
Muchas veces nos llevamos 6, 7 kilos de pasta, 3 de arroz, harina.
Esta dinámica de intercambio se ha profundizado en los últimos 2 años, dada la escasez de billetes en efectivo. En Venezuela, el monto máximo diario que se puede retirar del banco es de 10 millones de bolívares, es decir, $3.20, y para conseguir ese dinero hay que esperar en largas filas.
Estás en el peor de los dos mundos, no tienes efectivo en bolívares, no tienes efectivo de baja denominación en dólares, te toca dar la propina en especies.
Luis se ofrece como cuidador de autos frente a una farmacia. Por su servicio, pide a los conductores que lo ayuden a llevar algo de comer a sus 4 hijos.
Le trabaja uno a la gente y lo que paga es una miseria.
Al día, ¿como cuántos productos te dan? ¿Y qué más o menos te da la gente?
Como unos 2-3 productos, que sea una harinita, un arroz, una pasta.
En los supermercados también se ha vuelto común que los clientes entreguen algún alimento a los jóvenes que carguen las bolsas con las compras.
Hay gente que dan que sea cambur, panes, harina pan, pasta.
Para él, recibir estos paquetes es más rentable que la remuneración que ofrecen en otros empleos, pues en Venezuela el salario mínimo mensual equivale a menos de $4.
Y acaso que uno haga 5 productos diarios, mejor.
De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, 9 de cada 10 venezolanos confiesan que sus ingresos son insuficientes para comprar alimentos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la tragedia del derrumbe parcial del edificio de apartamentos Chaplin en Florida y del enorme golpe que recibieron las familias de las víctimas que, aún existiendo esperanza, deben prepararse para recibir la peor de las noticias. Sobre el tema de la salud mental en estas circunstancias es la entrevista de nuestro colega Alonso Castillo con la psicóloga Cristina Balinotti.
Bueno, lo que sucede es un trauma que está provocando en curso un estrés postraumático y además un nivel de ansiedad patológica, ya no es la ansiedad que nos favorece ante una emergencia, salimos y bueno, nuestro cuerpo se dispone para la huida. En este caso es una ansiedad constante, crónica, con los niveles de cortisol muy altos y lamentablemente eso hay que tratarlo a medida que va transcurriendo los días y seguramente por el equipo de trauma que se encuentra allí lo están haciendo para evitar que el estrés postraumático se establezca completamente y además para poder hacer el duelo adecuado de lo que está sucediendo.
En este momento la gente se está aferrando a la esperanza, ¿no? ¿Qué tan importante como mecanismo de defensa es tener esperanza?
Bueno, Borges decía, tenemos el deber de la esperanza, es un deber humano para seguir adelante, sin duda. Es un deber también que está inscrito en muchas religiones, en casi todas, esperar. Y por otro lado, desde el punto de vista psicológico, la esperanza nos ayuda con la incertidumbre de no saber lo que ha pasado en este caso, que es el peor de los eventos en cuanto a muertes repentinas, porque está justamente todo esto, que esta zona de no saber lo que está sucediendo.
Ahora que dices lo de repentino, que es cierto, porque si un familiar se enferma y bueno, como que te vas preparando, pero de pronto te levantas y te dicen se cayó el edificio, ya no encuentro a tu familia, ¿cómo es ese proceso de impacto, ¿no?
Bueno, el impacto es a nivel psicológico, pero primero también es a nivel físico, es decir, cambia toda la química del cuerpo. Desde ya el cuerpo se prepara para una respuesta de ataque o de huida. Hay gente que huye negando lo que ha sucedido y hay aquellas personas que se disponen para atacar la situación, quieren ir al sitio, quieren saber lo que sucede. Por eso es importante haberlo llevado a petición de los familiares al sitio del desplome, porque de alguna manera no pueden quedar atrapados en la inacción. Una manera de procesar adecuadamente el duelo o en el camino de ese duelo es ser proactivo, hacer algo, tener la sensación que estoy ayudando para encontrar a ese ser querido. Y además, una cancelación de todas las actividades familiares, sociales, el individuo se aísla y puede enfermar. Tragedias similares y de otras que no son similares acarrean en el individuo la posibilidad de contraer enfermedades, inclusive cáncer, luego de algunos años.
Era la psicóloga Cristina Balinotti hablando sobre el impacto de la tragedia de Surfside en la salud mental de las familias de las víctimas. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en VozdeAmerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.